bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Pablo Mateos. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. En esta página de internet, elplanetadeloslibros.com, archivamos todos los programas, todas las entrevistas que realizamos, y una semana más queremos sorprenderles con nuestro acercamiento a los libros. Hoy, primer programa del año, lo hemos titulado Aquelarre Literario. ¿Y qué es un aquelarre literario? Lo buscamos y lo encontramos. Es una reunión nocturna de brujos y brujas con la supuesta intervención del demonio. En nuestro caso, no sabemos si él aparecerá. Nosotros no le hemos llamado, no lo hemos invitado, pero quizá aparezca por sí solo. De momento, a quien sí tenemos aquí en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, es a Pablo Mazo. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas tardes, Nieves.
Bueno, no es el maligno, pero no sé si un editor tiene un poco de brujo.
Sí, los editores tenemos esa fama y a veces justificada, supongo, ¿no?
Su editorial Salto de Página acaba de publicar recientemente Aquelarre, antología del cuento de terror español actual. Hablaremos de ello y también contaremos con Vampiros y Zombies Posmodernos, la revolución de los hijos de la muerte, un estudio de Jorge Martínez Lucena, que estará con nosotros en unos segundos. Y en esta reunión de brujos, muy sui generis, como ya oirán, hablaremos también con Manuel Bear por un libro que va contra la misma idea de la que Larre. Se titula Las brujas, vaya timo, y ha sido editado por la Etoli y la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Dicen que la moda de vampiros, zombies, muertos y miedos dio paso a historias de ángeles y todo tipo de seres alados. Nosotros en el Planeta de los Libros no seguimos las modas y en este primer programa del año, entre asustados y temblorosos por la crisis, preferimos celebrar un aquelarre literario. Una reunión de brujos y brujas con la que conjurar los males que se avecinan. Este planeta del terror, al que están invitados todos los seres extraordinarios que pueblan el lado oscuro y el lado oculto, ha sido bautizado como aquelarre, pero también podríamos llamarlo grupo 666 o G666, podría tener 666 representantes de alto nivel. En todo caso, nuestros brujos particulares nos mostrarán lo que ven y hasta lo que no ven. La muerte no la conocéis, y sois vosotros mismos vuestra muerte. Tiene la cara de cada uno de vosotros, y todos sois muertes de vosotros mismos. Jorge Martínez Lucena, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es el autor de Vampiros y Zombies Posmodernos, la revolución de los hijos de la muerte. Ahora le presentaremos, pero primero, esa frase que yo acabo de leer es de un clásico de Quevedo, de su obra Los Sueños, y abre este libro de vampiros y zombies. Es un poco dura, porque somos nuestra propia muerte y no la conocemos, o sea que no estamos tan vivos como nosotros pensamos, Jorge.
Bueno, parece ser que sí que estamos vivos. El problema es si realmente la muerte es la última palabra sobre la vida. Y eso es lo que se pregunta Quevedo y lo que nos preguntamos todos en el fondo cuando nos ponemos a leer sobre no muertos, creo yo.
Bueno, Jorge Martínez Lucena es licenciado en filosofía y doctor en comunicación y desde el año 2003 profesor de antropología, cine y cultura y grandes libros en la Universidad Abad Oliva de Barcelona, y también ha sido profesor visitante en universidades de Italia y Reino Unido. En sus publicaciones trata de los imaginarios sociales y culturales de la posmodernidad. Publicó en 2008 Los antifaces de Dori, es coautor de Celuloide posmoderno y el año pasado vio la luz su libro Narciso en el espejo. La obra que hoy nos ocupa fue publicada hace poquito, en diciembre del año 2000. Es una historia de no muertos que empieza nada menos que recordando al Cid Campeador, aquella batalla que ganó ya muerto, pero lo que le interesa a Jorge Martínez Lucena no es una batalla más o menos o estar un poco muerto por un tiempo, no, le interesan los muertos permanentes, por muchas proezas que haga uno así en un momento que revive, eso no, mejor que viva mucho tiempo aunque no hagan nada, porque no hacen nada, ¿no? Sus muertos que vuelven a la vida, sus zombies y sus vampiros.
No, sin duda no
ganan
nada,
batallas.
Porque vamos, no sé, yo creo que ha quedado para otros tiempos eso de creer en brujas y unicornios, ¿no? Uh-huh. Digamos que son figuras literarias que sirven para gestionar miedos ocultos que tenemos, ¿no?
Ya, bueno, de todas formas, desde el principio de su libro nos señala un poco que los muertos están presentes en la cultura actual, especialmente los zombies. Hay una especie de denuncia a nuestra realidad social y cultural, si no he entendido mal.
Sin duda, las películas de zombies siempre han tenido, yo creo, esa carga política, interpretable desde cualquiera de los bandos, ¿no? Desde la izquierda o desde la derecha, pero es una denuncia contra los totalitarismos, ¿no? No sé, se ha dicho que las películas de Romero pues son una denuncia, o empiezan siendo una denuncia al gobierno estadounidense, que envía a los soldaditos a morir a Vietnam sin ninguna esperanza, ¿no? Por ejemplo, nuestra sociedad, yo creo que sigue valiendo la metáfora en cierto sentido, pero digamos que pierde juego cuando se trata de sociedades democráticas, ¿no? Pierde realmente juego, queda mucho mejor una distopía tipo Mundo Feliz o bien obras literarias como la que acaba de salir hace poco, Dios ha muerto, ¿no? De un americano muy interesante. Pero bueno, siguen teniendo su juego y su público, ¿no? Y digo yo, por algo será. Por algo será.
Claro, bueno, habla, por ejemplo, de la existencia de una subcultura, sobre todo juvenil, la estética de lo gótico, posmoderno, muy cercana a todo esto de lo que estamos hablando, zombies, vampiros, lo cierto es que esa subcultura, que llama subcultura y que la ubica en un entorno especialmente juvenil, arrasa también pues en las grandes compras de libros. Hay muchos bestsellers que se ocupan de ello, e incluso también, bueno, pues hay muchas películas, hay mucho cine, con lo cual no será tan minoritaria o tan subcultura, ¿no?
Bueno, todas las cosas empiezan siendo subculturas hasta que, digamos, se hacen populares y entonces dejan de ser tan auténticas, ¿no? Pero bueno, esto, digamos que tiene una dificultad para convertirse en una cosa generalizada estéticamente, en cierto sentido, ¿no? Porque no todo el mundo está dispuesto, muchos jóvenes sí, en Inglaterra, donde he vivido, es mucho más común que aquí, ¿no? Pero pintarse los ojos como un muerto, a ponerse pálido, maquillarse de modo que parezca que vienes de la ultratumba, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a hacer esas cosas, Marilyn Manson y otros pocos. Entonces, pues digamos que tiene, estéticamente por lo menos, tiende a ser una cosa subcultural. Después aparecen otros engendros mucho más atractivos estéticamente hablando, como son Edward Cullen y los Cullen de Crepúsculo, ¿no? que ya, digamos, son no muertos, pero son completamente otra cosa. Son pálidos, pero a la vez resultan modelos y muy atractivos para los chavales de hoy en día. Como, claro, como se demuestra, digamos, en la gran cantidad de libros que se venden sobre ellos, ¿no?
Sí, sí, y además, efectivamente, bueno, puede ir a más. La verdad es que nos ha sorprendido también su libro porque analiza, pues, grandes obras de la literatura que tienen relación, pues, con todos estos temas. Hay, bueno, pues, clásicos muy bien conocidos como Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Drácula, El retrato de Dorian Gray, pero... pareciera que eso fue en el pasado, porque luego pasa a hablar del cine, y sin embargo nosotros, por ejemplo, tenemos en el estudio pues al editor de una antología de cuentos del terror en español actual, con lo cual digamos que la literatura todavía puede sorprender en, bueno, pues en todo este lado tenebroso, ¿no? Y oculto de los no muertos.
Completamente de acuerdo. De hecho, es evidente que todas, digamos, estas películas y series que están apareciendo ahora vienen de libros, ¿no? Son adaptaciones de libros, y cualquiera puede ir a una de las librerías, de las grandes librerías de nuestras ciudades españolas, y verá que cada vez más, como en Inglaterra es algo que sucede ya hace años, hay un departamento cada vez más grande de libros de vampiros, de muertos, de terror, ¿eh? Es algo cada vez más uh-huh. popular, ¿eh? O sea, aunque la gente no se disfrace, digamos, de gótico para salir a la calle.
Claro, pero bueno, es un departamento y además es pues una parte del escaparate, ¿no?, que tiene sus adeptos.
Sí, totalmente.
Creo que Pablo quería
añadir algo. Que efectivamente, que lo que hemos comprobado Antonio Romar y yo después de trabajar en esta antología es que es un género muy muy vivo, muy muy activo, y en el que además, la como muestra la, digamos, la parte más joven de la nómina de autores, pues que tiene futuro, ¿no? Porque se está escribiendo en España, más allá de este fenómeno al que se refiere Jorge, que por supuesto es así, pues aquí también hay una buena nómina de autores trabajando el terror y escribiendo muy buen género, y si lo hacen, pues yo supongo que es también porque es una literatura que se demanda y que bueno, que es un género que siempre nos ha gustado, especialmente por esa facultad, ¿no?, de hacernos pasar un buen mal rato, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y además innova, pero volviendo al libro de Jorge Martínez Lucena, Los vampiros y zombies posmodernos, nos habla mucho también de cine, también hay grandes clásicos, la verdad es que leyéndolo también me llamaba mucho la atención el subtítulo del libro, que es La revolución de los hijos de la muerte. Es que van a revolucionarse, es que bueno, he visto en su libro que es que han evolucionado, ¿no? Los vampiros y los zombies ya no son como aquellos primeros que empezaron.
Exacto. No, todo en cierto modo ha cambiado porque, digamos, según mi tesis, cuando empieza la literatura de no muertos, empieza porque se tiene como una pequeña intuición en las clases altas, muy muy formadas de Inglaterra, de que quizá el hombre es solo cuerpo, ya no tiene alma, ¿no? La ciencia siempre está, digamos, detrás de esos experimentos de Frankenstein, de Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Y está Van Helsing, el Drácula, que no deja de estar ahí metido en el mundo científico. Sin embargo, en nuestros días parece que culturalmente se asume, en muchos casos, o mayoritariamente, el hecho de que no somos más que carne. Es decir, que en el fondo seríamos... el no muerto, digamos, estaría hablando de nosotros mismos, por eso los vampiros se parecen tanto a nosotros en muchos casos, ¿no? Uh-huh. Por tanto, la revolución sería ese cambio, ¿eh? Ese cambio ya las cruces no les afectan, ¿no? El agua bendita no les afecta, incluso la luz del día parece que no les afecta, incluso son libres, ¿no? Anne Rice introduce esa novedad, son capaces de morir por el amor verdadero, ¿no? Como el Drácula de Coppola, etcétera. Es decir, parece que todos los no muertos se transforman en función también de la cultura que los genera y que los recibe, ¿no?
Sí, o sea, que ahora ya ellos son libres, con lo cual, bueno, pues no les podemos dominar de alguna forma. Pero además no solamente son libres para actuar, sino también para comunicar, dice Jorge Martínez Lucena. Ya no quieren ser, bueno, pues los que no hablaban, dice en concreto, literalmente, una frase, ya no quieren ser un tarugo simplón, sino...
Ahí me refiero a los zombies, seguramente.
Que eran tarugos antes, ¿no? Más
sí,
bien.
Bueno, el zombies, digamos, se caracteriza por ser bastante tarugo simplón, sí.
Sí.
Es decir, es un pedazo de carne con patas que, digamos, la única función vital, entre comillas, que tiene es la de alimentarse de carne humana, ¿no?
Sí.
Y no le hables de otra cosa, o sea, no necesita ni beber agua porque además le tiene un pavor tremendo.
Sí, pero ahora ya son ilustrados, ¿no? Ahora ya han hecho estudios y se comunican. Ellos por lo menos lo pretenden, ¿no?
No, el zombi todavía no ha dado ese paso, quizás sea uno de las evoluciones que vaya a tener, ¿no? Pero sí que se empiezan a adivinar en las últimas películas de Romero, pues una determinada evolución. Parece que el zombi esté sufriendo una evolución, ¿no? Como si pasase de ser el simio al hombre, ¿no? Y empieza a manejar el fuego, empieza a superar el terror al agua y empieza como hay algún personaje que es capaz incluso de liderar grupos, ¿no? Y de planear asesinatos con una cierta con un cierto ingenio.
Pero también habla en su libro de un cierto desaliento, lo que podríamos llamar nihilismo. Cita además frases muy interesantes de Kertész o de Hannah Arendt, donde habla, bueno, pues de nuestra evolución como sociedad, como cultura, y en eso también estarían estos seres no muertos o no vivos, porque ellos son así un poco también, ¿no? Les da igual todo.
Sí, en cierto modo es un sujeto que, digamos, al ser solo un pedazo de carne, una sopa molecular, digamos, le falta ningún sentido para su vida que no sea, digamos, la mera alimentación. En el caso del antiguo vampiro, pues que digamos estaba determinado, que no tenía libertad y no tenía sentimientos profundos, sino que solo quería asesinar, ¿no? Se trata de tipos que no tienen un gran sentido, por tanto son por definición nihilistas. Y en una, digamos, cultura, digamos, que se ha llamado, por ejemplo, Augusto del Noche la ha llamado del nihilismo festivo, ¿no? O Postman. Neil Postman, en El divertirse hasta morir, en su libro, habla, digamos, de una sociedad parecida a la que se retrata en Un mundo feliz de Huxley, ¿no? Sirve mucho, es decir, el no muerto sirve como metáfora para hablar de algo que es completamente usual entre nosotros, ¿no? De un modo metafórico, por supuesto.
Sí, porque también el concepto de muerte, igual que otros conceptos como el de sacrificio o el de sufrimiento, todo eso ha cambiado mucho, ¿no?, en nuestra sociedad.
Está claro. Es decir, si no hay un porqué afrontar el sacrificio, digamos, produce mucho más pavor y rechazo que si hay un porqué, ¿no? Por tanto, digamos, una sociedad, si fuese una sociedad nihilista y no hubiese sentido para la vida, pues realmente el sacrificio sería quizá lo peor. Mientras que en una sociedad en la que sí que haya sentido, el sacrificio puede ser, digamos, incluso una oportunidad de crecimiento.
Pero ahora nosotros no tenemos ese sentido, ¿no?, de la importancia del sacrificio.
Lo estamos viendo en las crisis, en la crisis educativa, ¿no? Se habla de emergencia educativa. Una de las cosas que vemos que aparecen constantemente en los periódicos es esa dificultad que tienen los chavales, ¿no?, para poner toda la carne en el asador a la hora de estudiar. Estamos oyendo hablar de la generación Nini, ¿no? Incluso hace poco aparecía en un periódico resumido un estudio de la Fundación Santa María, y hablaban de una generación que se llamaba la generación zombie, le pusieron en el ABC, ¿eh? Sí. El estudio de la Fundación no decía eso, pero el ABC lo pusieron así, porque realmente pues hay desaliento, ¿eh? faltan los grandes porqués, y la posmodernidad se caracteriza por eso, por las caídas de los metarrelatos, ¿no? de las grandes explicaciones de la historia, y entonces cada uno se tiene que montar su sentido, y eso no es tan fácil como parece.
Pero bueno, yo me preguntaría si los zombies son la nueva generación, los jóvenes, o si ya somos generaciones un poco más mayores, que también pues a lo mejor tenemos mucho de zombies, ¿no?
Está claro que si los chavales son así es porque han mirado para arriba y han visto que lo que veían no les satisfacía demasiado.
Bueno, y además de eso, hay un trasfondo casi político también en su libro. Antes mencionaba a los zombies como quizás el extremo de una sociedad de totalitarismos. De alguna forma, serían esos dos extremos, es decir, y habría que encontrar un punto de equilibrio, ni dejarse someter por un totalitarismo, ni pues ser zombies a los que no nos importa gran cosa lo que ocurra a nuestro alrededor, ¿no?
Está clarísimo. Uh-huh. O sea, la idea es encontrar un fin colectivo, pero que respete todos y cada uno de los fines y libertades individuales. Es decir, es el gran bálsamo de fierabrás de la filosofía política de todos los tiempos.
Ya, ¿y alguna receta? Porque la idea la tenemos todos bastante clara.
¿Alguna receta? No sé, daría la de leer el libro a ver si alguno es capaz de... Yo en el libro al final acabo invitando, digamos, a cada uno a mirar alrededor y ver qué es lo que, digamos, no decae ante esta situación nihilista y a probar ahí.
Claro, que cada uno encuentre su propia receta.
Exacto, porque es que no podemos saltarnos la libertad de cada uno.
Bueno, y una pregunta ya para ir terminando. ¿No se le ha ocurrido plantear estos estudios de no muertos en otras artes, como, bueno, puede ser pues la performance o los vídeos, todo lo que se está creando a través de Internet? Porque quizás pues ahí hay todavía mucha más ficción sobre todos estos temas, ¿no?
Sí. De hecho, el problema en eso sería que yo no soy un gran especialista en eso. Pero, por ejemplo, sí que me ha llamado la atención y estuve tentado de meterme también en ello, pues la gran cantidad de obras de arte, de pintura sobre todo, que en algún modo, de algún modo, están retratando también ese hombre sin alma, ¿no? Por ejemplo, Bacon o Freud serían dos ejemplos claros de pintores que retratan ese hombre vacío, ¿no? Consciente de su vacuidad, ¿no?
Claro. Y bueno, ¿está trabajando ya en algún otro libro?
Pues no, ahora mismo lo que estoy trabajando es en meterme en un tema, después seguramente saldrá un libro, pero es el tema, un tema colindante, que es el tema de la depresión. Esta plaga del siglo XX y que parece que va a ser la del XXI.
Bueno, pues esperamos que vuelva este planeta de los libros para hablarnos de él, y si le queremos pedir para terminar alguna recomendación, algún libro, alguna película. Nos ha gustado mucho lo que hace al final de este libro, Vampiros y Zombies Postmodernos, el listado de bibliografía y también de películas y de documentales e incluso series, pero si nos quiere recomendar algún otro libro aparte de todo lo que hay en este.
Sí, he leído estas navidades un libro que he citado antes, que se llama Dios ha muerto, de un americano. Ahora el nombre no lo recuerdo, pero es realmente interesante. Es un libro en el que empieza con la segunda venida de Dios a la Tierra, y encarnado en una sudanesa en un campamento de Darfur, ¿no? Una bella sudanesa del campamento de Darfur muere porque, digamos, la mata el ejército sudanesa y no resucita. Entonces se ve cómo, digamos, se transforma toda la sociedad en otra cosa.
Pero, claro, no es un anticristo, es un Cristo, ¿no?, que vuelve a llegar.
No se dice en ningún momento que sea Cristo, pero, digamos, realmente en una sociedad como la nuestra es lógico que pensemos que es la segunda venida, no de Dios, sino de Cristo, ¿no? Pero sí, es realmente una cosa curiosa, porque en cierto modo habla del mismo tema que que hablo yo en el libro, de otro modo, más distópico, más parecido a novelas como El País de las Últimas Cosas o Fahrenheit 451. Uh-huh. Muy interesante, me parece muy interesante.
Sí, pero el resultado nos tememos que no muy positivo, ¿no?
Bueno, hay que leerlo.
Hay que leerlo.
Hay que leerlo.
Muy bien. Pues Jorge Martínez Lucena, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y le esperamos en otra ocasión en este Planeta de los Libros. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Este es el espacio que dedicamos a todos los oyentes. Ya saben que esta temporada no podemos recibir sus llamadas en directo, pero sí sus correos electrónicos. Nos pueden escribir a participacion@elplanetadeloslibros.com o a través de la red social Facebook. Y este año, 2011, también a través de la red de Twenty. Y en nuestro espacio dedicado a los oyentes seguimos dando entradas de teatro. Hoy, en concreto, para la obra Ahora, las cosas que hacemos para no sentirnos solos. Es una obra dirigida por el argentino Pablo Messiez. Nos cuenta la historia de un grupo de amigos que por un rato deciden ser otros, aunque sus cuerpos no se parezcan a los de aquellos que pretenden suplantar, y aunque sus historias sean distintas, basta un acuerdo tácito. Se trata de compartir un código y de las cosas que hacemos para no estar solos. Las entradas dobles son para este viernes 21 de enero en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, en la Plaza de Colón, a las 8:30 de la tarde. ¿Qué tienen que hacer para conseguir un par de entradas gratis? Solamente escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com antes de las 2 de la tarde del martes 19 de enero. Y nosotros les respondemos confirmando sus entradas si son los primeros en escribirnos. Nuevo horario de emisión esta séptima temporada a las 8 de la tarde los domingos en el 100.4 de la FM de Madrid y a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com. Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con Pablo Mazo de la editorial Salto de Página. En unos minutos hablaremos con él de esa antología Aquelarre, que nos ha parecido muy interesante, pero ahora tenemos que dar la bienvenida a un autor que ha dedicado mucho tiempo al estudio de unos seres en los que no cree. Uy, me parece que se nos ha colgado la llamada. Vamos a hablar entonces primero con Pablo de esa antología que mencionábamos, Aquelarre, es una antología del cuento de terror español actual y ha sido coeditada por el propio Pablo junto a Antonio Romar, y abre con una frase traducida del inglés, es una frase de nuestro incomparable Alfred Hitchcock, que dice así: qué placentero es mojar el dedo gordo del pie en el agua helada del miedo.
Sí,
pues, da frío eso, Pablo.
Frase de Hitchcock, ¿no? Nos encantó y decidimos que sí, tenía que ser no solo el epígrafe de la introducción, sino también un poco el criterio que vamos a utilizar en la lectura y un poco el tipo de terror que queríamos recoger en la antología, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad es que estamos muy muy contentos con el resultado, porque ha sido un proyecto pues personalmente muy muy estimulante y sobre todo creo que hemos conseguido pues ofrecer al lector una muestra, un repaso desde autores nacidos, desde autores que han escrito más o menos en los años 50, 40, hasta gente que está escribiendo ahora, y gente tan joven como Matías Candeira o como Ismael Martínez Biurrun, que están escribiendo terror ahora en España, y creo que la antología puede ser una buena pista de despegue para cualquier lector que esté interesado en este género y en saber lo que se hace en España en este género ahora mismo.
Muy bien, bueno, pues vamos a hablar en unos minutos de esa antología, pero creo que ya tenemos a nuestro invitado por teléfono, que decíamos que se había dedicado precisamente pues bastante tiempo al estudio de unos héroes en los que, curiosamente, pues como vamos a ver, no cree mucho. Manuel Béar, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Decía yo que bueno, pues que el título del libro por el que lo hemos invitado es Las brujas, vaya timo. Y me preguntaba si no sería muy duro escribir sobre algo en lo que a priori no se cree. No solamente por el título, sino porque después de haber leído el libro, pues efectivamente no se cree que existan las brujas, y además da razones para eso. Lo que pasa es que es difícil, ¿no?, convencer a todo el mundo de que no existen.
Bueno, de hecho es imposible. En fin, las brujas existen en la imaginación de la gente, y en ese sentido son un arquetipo invencible, vamos. La razón del título es que el título Vaya Timo lo comparte con una colección de la editorial La Etoli, que está dedicado a examinar, por llamarlo así, creencias o supersticiones de carácter irracional, que sin embargo están presentes en nuestra vida cotidiana, ¿no? En este sentido, algunas son antiguas, como las brujas o el tarot, etcétera, y otras son modernas, como los ovnis, etcétera, ¿no? Es decir, la vida moderna, el imaginario de la gente está plagado de tópicos y de arquetipos que son irracionales, que son inventos de la imaginación humana, pero que no tienen ningún fundamento en la realidad, y las brujas es uno de estos.
Claro, bueno, de todas formas las brujas persisten en nuestra imaginación, e incluso algunos creen en ellas, porque claro, llevan muchos siglos con nosotros. Por ejemplo, cita pues algunos de sus creadores más antiguos, como Ovidio, Plauto o Plinio el Viejo. Ya, bueno, pues empezaron a crear las primeras brujas famosas, y luego, como no, recordar esos nada menos que 300 años en los que efectivamente las brujas fueron perseguidas y fueron, bueno, pues incluso quemadas en las hogueras. Eso es muy difícil de quitar de nuestras mentes, ¿no?
Bueno, eso efectivamente hay dos partes. Una es el aspecto imaginario, que, como digo, las brujas son una necesidad de la imaginación humana, y bueno, no solo Plinio y Ovidio, también Harry Potter están en todo momento en la literatura y demás. Y luego hay un hecho histórico, que efectivamente no fueron tanto las brujas cuanto la caza de brujas, que presidió, diríamos, el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, el comienzo de los estados modernos. Uno de las manifestaciones más características fue precisamente la caza de brujas, que fue un asunto que no tuvo nada que ver con la existencia de las brujas, sino que fue una, por decirlo así, una construcción política, jurídica, ideológica, etcétera, de los poderes de la época, de los poderes emergentes de la época, que eran los estados absolutos.
O sea que de alguna forma les interesaba a estos estados, bueno, pues crear estas figuras, el manipular, ¿no?, a la sociedad a través de ellas, también, por supuesto, pues a la Iglesia, ¿no?, que fue persiguió a muchas brujas, e incluso Manuel Béar habla de intereses misóginos, que bueno, pues era una forma también de someter a las mujeres.
Sí, bueno, efectivamente, las brujas estaban presentes en la imaginación, en la tradición folclórica de las gentes, del pueblo, desde tiempos inmemoriales, exactamente igual que están ahora. La novedad de la caza de brujas fue que esto fue utilizado para llevar a cabo un ajuste de cuentas, de alguna manera, o para disciplinar a la sociedad tradicional, diríamos, justamente en el tránsito este de la sociedad medieval al estado moderno. Y la característica principal que tuvo este específico modo de disciplinar a la gente es su carácter misógino. Pero es que las brujas son un arquetipo misógino, es decir, son en su origen es un invento. Usted ha mencionado antes a los clásicos romanos que lo pusieron, diríamos, en la literatura, etcétera, pero es un invento en el que lo que se retrata es un tipo de mujer que es aciaga, que trae mala suerte, que tiene maleficios y sobre todo, y esto es muy importante, que ataca, diríamos, el estatus del varón. Uh-huh. Básicamente atacando a su virilidad, por decirlo de alguna manera.
Sí, porque incluso
es un mito misógino desde el principio.
Sí.
Lo que ocurre es que fue utilizado, fue reelaborado, reconstruido, etcétera, en los albores de la Edad Moderna con este fin.
Sí, bueno, se llega a decir, incluso he leído en su libro, que las brujas tienen destrezas como para llegar a consumir la potencia sexual de los hombres devorándolos por dentro.
Sí, sí, esto lo decían los clásicos latinos, y si se lee El Males Maleficarum, que es probablemente el tratado de inquisidores más conocido y más famoso, pues lo dice en muchas ocasiones. Este era el sistema, un sistema ideológico diseñado para producir terror en la sociedad, y desde luego para bestializar a estas personas, a estas mujeres que eran tildadas de brujas y que desde luego no eran brujas.
Lo que pasa es que, bueno, hasta las propias mujeres se lo creían, es decir, no era, bueno, pues que los hombres les dijeran a las mujeres, no, las mujeres se lo creían y se lo creen, muchas todavía. Hay mujeres engañadas por brujas también, ¿no?
Bueno, pero el engaño que conocemos ahora, o el juego que conocemos ahora de las que se dicen a sí mismas de brujas, que se dicen de sí mismas que son brujas, y las personas pues que van a visitarlas, o, por ejemplo, videntes o quirománticas, en fin, este tipo de cosas es un juego, es decir, todo el mundo se lo cree hasta cierto punto. Pero en la Edad Media, donde y en comienzos de la época renacentista, en comienzos de la Edad Moderna, cuando estas creencias comportaban la muerte, la posibilidad de terminar en la hoguera, jamás la gente no se lo creía. Simplemente lo hacían confesar bajo tortura. Esto es muy importante. La tortura, que fue una herramienta del proceso inquisitorial instaurado de oficio sistemáticamente en los procesos judiciales a partir de la Edad Moderna, pues fue un factor determinante para arrancar confesiones y para llevar a la gente a la hoguera. Sí. Nadie confesaba voluntariamente que era una bruja porque sabían que no lo era.
Claro. Bueno, y de todas formas, aunque sea una figura un tanto misógina, lo cierto es que las brujas necesitaban al varón, necesitaban especialmente a un varón, al diablo, al maligno, para ejercer todas sus actividades, o las actividades más importantes, desde los conjuros hasta sus reuniones. Eso no ocurría con los brujos. Los brujos no tienen un prototipo femenino al que sigan, ¿no? Las mujeres sí, porque no podían hacerlo ellas solas, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el demonio es una metáfora también creada que tiene también su origen en el folclore pagano, ¿no?, anterior al cristianismo, pero que el cristianismo reelaboró para, diríamos, asignarle el papel de productor de todo mal. Entonces, a finales de la Edad Media, en la época que estamos hablando de la caza de brujas, se convirtió en una poderosa metáfora para identificar a las personas que eran desafectas, que pertenecían a sectas heréticas, a las que estaban asimiladas las brujas. Entonces, la gente que estaba en el buen camino adoraba a Dios, la gente que estaba en el mal camino adoraba al diablo. Una especie de silogismo tonto, pero vamos, no es que las mujeres que hacían de brujas necesitasen al diablo, porque el diablo, una vez más, es otro invento de los inquisidores.
O sea, que tampoco cree en el maligno, Manuel Béar.
No, desde luego que no.
Desde luego
me
que
parece
no.
Que hasta el Papa tiene problemas para creer en él, o sea que...
Ah, pero yo recuerdo que en su libro, precisamente, leía que creo que era el Papa Juan XXII el que descubre al maligno en la taza de su desayuno. Eso,
sí, claro.
O sea, quiero decir que los papas han creído en el maligno.
Bueno, eso, tal como está contado en el libro, tiene un tono irónico, por supuesto, ¿no? Pero sí, el Papa Juan XXII fue uno de los primeros, fue justamente en la época del cisma de Aviñón y de la gran crisis de la cristiandad occidental. Fue uno de los primeros que, diríamos, reinventó el diablo como un artefacto, como un arma de destrucción pasiva, es decir, como un artefacto de poder muy poderoso. Entonces, bueno, él se veía rodeado de diablos, o creía que estaban por ahí, y su función era acabar con ellos, ¿no? Pero vamos, no, es evidente que fue un artefacto creado para robustecer el poder del papado y, de una manera derivada también, el poder de los príncipes y de los monarcas y de los soberanos absolutos que nacieron en esa época en Europa.
Bueno, Manuel Béar, vemos que no cree nada de esto, de brujas y de demonios. Quizás sea porque toda su vida ha trabajado como periodista. Fue el primer director del diario de noticias de Pamplona.
Quería hacer una precisión, no fui el primero.
Ah,
director,
no fue.
Pero no el primero.
Ah, vale.
Hay un pequeño error en la solapa del libro.
Bueno, en cualquier caso, fue director del diario de noticias de Pamplona y es allí donde vive y donde trabaja ahora en comunicación del gobierno de Navarra. Y me comentaba que en Navarra no le habían hecho muchas entrevistas de radio, no hay muchos programas culturales, al contrario que en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Aragón o en el País Vasco, donde sí, bueno, pues se ve más producción cultural audiovisual. Y bueno, además su tema, creo que todo lo que es brujas y demás, pues ha tenido su arraigo en Navarra y en las comunidades alrededor, ¿no?
Bueno, el libro este ha recibido mucha atención de los medios escritos, pero es cierto que en radio, en emisoras de radio y demás, no ha tenido tanto eco, que yo sepa al menos. Vamos, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, efectivamente en Navarra hay una tradición folclórica, antigua, histórica también, de brujas, porque justamente aquí se produjo el que quizás haya sido uno de los más importantes episodios de cazas de brujas, que fueron las brujas de Zugarramurdi, que Zugarramurdi es un pueblo de la montaña del Pirineo Navarro, y que derivó en el auto de fe de Logroño de 1610, del que el año pasado en noviembre se cumplieron 400 años, ¿no? En ese sentido, pues efectivamente, Navarra se puede decir que fue en su tiempo tierra de brujas,
¿sí? Sí, bueno, comentaba antes Manuel Béar que este libro editado por La Etoli, una editorial de Pamplona, ha sido coeditado con la Asociación para el Avance del Pensamiento Crítico, que es una asociación que dirige Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona. Y no sé si Manuel Béar pertenece a esta asociación, si, bueno, pues de alguna forma pues quieren acabar, gracias al pensamiento crítico, con todas estas falsas verdades. Desde el psicoanálisis, he visto un título precisamente hablando del psicoanálisis como un timo, hasta los ovnis, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, yo no pertenezco a la Asociación para el Avance del Pensamiento Crítico, que en efecto dirige Javier Armentia, pero simpatizo mucho con sus objetivos, como es evidente, porque de lo que se trata justamente es de introducir un poco de racionalidad en aspectos en los que la gente todavía se comporta de una manera irracional. Porque en las brujas lo importante no son tanto, por hablar del tema del que yo me he ocupado, no son tanto la existencia de estos personajes que son imaginarios y tal, sino el pensamiento, por decirlo así, la creencia en ellas, que va acompañada o seguida de una forma de pensar que podemos llamar pensamiento mágico. Y esto, aplicado a otras áreas del pensamiento, del conocimiento humano, pues sí es peligroso y bastante delirante.
No sé si ha oído la noticia que aparecía en los periódicos estos días de que la Royal Society, una famosa sociedad científica británica, pedía nada menos que a la ONU un plan frente a un posible ataque de extraterrestres. Bueno, esto son científicos, oigo que se ríe, pero en fin, los científicos pidiendo un plan, por si acaso, dicen, los extraterrestres no vienen en son de paz.
Bueno, vamos a ver. No sé, bueno, tendrían mala tarde los de la...
Le voy a enviar la noticia a Manuel
Béar. Vamos a ver, entre los problemas que tiene el mundo, no me parece a mí que un ataque de los extraterrestres sea lo más importante, ¿no? De todas maneras, está bien, indica que vamos por buen camino, ¿no?
Van por buen camino en su asociación, yo creo que tiene mucho trabajo, no, aunque no pertenezca a Manuel Bea.
Me parece ya que estamos en una especie de... bien, bien divertido.
Bueno, ¿nos recomienda algún libro, alguno que en fin, que aparte de toda la colección esta de Vaya Timo, ¿no?, que está publicando la Etoli, ¿nos recomienda algún otro libro que haya leído últimamente para terminar?
Pues ahora me pide usted de sorpresa. Uno de los últimos que he leído es justamente relacionado con esto, ¿Por qué creemos en cosas raras?, de Sarmer, un autor que se llama Sarmer, pero ahora no me acuerdo de la editorial y no estoy en mi biblioteca y no puedo comprobarlo.
Bueno, ya con el título ya es suficiente.
¿Por qué creemos en cosas raras? Sí, eso
sí.
Hace un repaso a todas las, en fin, a los mecanismos de creencia en este tipo de cosas de las que se ocupa justamente la colección Vaya Timo.
Muy bien, pues Manuel Bea, un placer tenerle con nosotros y bueno, pues esperamos volverle a tener en este Planeta de los Libros próximamente. Un abrazo.
Un abrazo, el placer ha sido mío, gracias.
Pablo Mazo, de la editorial Salto de Página, con la antología Aquelarre, se sonreía con esto de que la Royal Society esté preocupada, pida un plan de contención de extraterrestres poco amigables.
No, pero me parece muy bien, me tranquiliza, ¿no? tienen que ser previsores.
Está bien, porque el humor también está en su antología de terror actual en español, ¿verdad?
Sí, sí, es algo que, bueno, que puede ser un poco heterodoxo en una antología de terror, pero a tanto Antonio como a mí nos parecía que a la vista de los textos que teníamos había que ser flexibles, ¿no?, en general con la definición del género y en particular con el humor, porque nos dimos cuenta de que, bueno, especialmente entre los autores más jóvenes, donde la mezcla de géneros está más viva, digamos, pues había el contacto con el humor, nos parecía algo significativo y de hecho, bueno, de alguna forma pensamos que el terror y el humor siempre han tenido algún tipo de conexión, ¿no? Cuando uno relaciona la cita de Hitchcock que decíamos antes, ¿no?, que, bueno, meter el dedo gordo del pie en el agua helada del miedo, pero cuando uno sabe que no tiene que meter el resto del cuerpo, puede ser una sensación pues estimulante, gratificante, y lo mismo pasa con la experiencia que tenemos en el cine ante una película de terror, ¿no? Creo que lo que hacemos inmediatamente después de gritar es reírnos porque sabemos que esto no está pasando, ¿no?
Sí, y hasta nos da vergüenza. De todas formas, es difícil que nos den miedo ya algunas historias, por ejemplo, las historias clásicas de fantasmas, el lobo feroz. Yo he notado en su antología, precisamente, es una diferencia entre los escritores un poco de más edad y los jóvenes autores. Personalmente, me parecían más provocadores, más innovadores, quizás, los jóvenes, porque, bueno, pues se dedican a historias que quizás por no tan conocidas nos pueden sobrecoger mucho más, ¿no?
Sí, supongo que el lector actual es menos ingenuo y hay figuras y motivos clásicos que ya no dan tanto miedo o que no se reciben en su literalidad, ¿no?, y se interpretan de otra manera, y quizá por eso los autores más jóvenes están obligados a darle una vuelta a esos arquetipos y a esos motivos y a jugar con ellos desde otro ángulo y revitalizarlos, ¿no?
Bueno, utiliza una frase de Stephen King que dice: inventamos horrores ficticios para ayudarnos a soportar los reales. Yo no estoy muy de acuerdo, porque los que pasan horrores reales pues seguramente no necesitan inventarse nada más, ¿no?
Bueno, supongo que King se refiere a los que no estamos aplastados por otras necesidades más imperiosas o por otros terrores más reales, ¿no? Pero los que vivimos en unas condiciones, bueno, pues más o menos normales y satisfactorias, y no tenemos otros problemas más apremiantes, pues quizás sí construimos ficciones para eso, ¿no?
Sí, bueno, en cualquier caso, hablemos de los relatos. Los relatos, iba a decir buenos, no sé si buenos o horrorosos, de esta antología. A mí me gustaría destacar, por ejemplo, Exploradores, de Matías Candeira. Uh-huh. Creo que había sido publicado anteriormente, había conseguido además algún interesante premio, pero me ha llamado la atención porque nos muestra relaciones paterno-filiales realmente terroríficas, tanto que si Hitchcock levantara la cabeza, pues seguro que haría una historia estupenda. A su lado, esto de Psicosis se queda en nada, ¿no?
Sí, sí, el de Matías es un relato estupendo que además creo que ganó recientemente el Ignacio Aldecoa de relato con ese con sí. ese mismo texto, y que permanecía inédito hasta que lo publicamos en esta antología. Y además, bueno, Matías es un joven autor extraordinario que comparte libro con los relatos de otra gente joven, que también habría que destacar, pues a Marian Womack, a José Miguel Vilarbou. Hay una buena cantera, ¿no? Tendremos terror para rato.
Uh-huh. Bueno, otro joven autor que me ha gustado especialmente, digo joven porque creo que es de menos de 40 años, es Alfredo Álamo, y su relato es La cirugía del azar. No sé si seguro que sí, que lo recuerda Pablo Mazo.
Sí.
Pero, en fin, me ha gustado especialmente porque, según lo iba leyendo, él menciona performances sangrientas que se producen en nuestra sociedad, y yo personalmente he sido espectadora de una de esas performances, claro, no tan sangrienta como la que nos cuenta Alfredo Álamo en este relato, pero sí es verdad que está ahí, que hay una relación entre el terror y el arte, en la literatura y en otras artes. ¿Y cada vez es más cruento? ¿Cada vez se intenta llegar a más?
Pues no lo sé, pero desde luego sí, probablemente el relato de Alfredo es uno de los más de terror puro, ¿no?, de la antología. Y sí, explora esa relación entre arte, intervención sobre el cuerpo, medicina, que bueno, sí, siempre ha estado muy muy relacionado, ¿no?
Sí, además, bueno, pues todo lo que es prótesis, ¿no?, también son nuevas formas de arte. Lo que pasa es que, bueno, curiosamente, yo aquella performance recuerdo que la vi en el Teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional, es decir, era un encuentro internacional de performance. Uh-huh. Está ahí, está esa vena dolorosa y terrorífica, ¿no?, de utilizar la sangre propia. Pero bueno, hay muchas cuestiones un poco macabras en todos estos relatos. ¿No hay límites a la hora de escribir de terror? ¿O sí los hay? Es decir, el arte al final tiene también que tener en cuenta la sensibilidad de quien lo ve, ¿no?
Hombre, yo creo que en la línea de lo que señalábamos antes, ¿no?, de que el lector actual no es tan ingenuo, y bueno, cuando supongo que cuando uno se enfrenta hoy a escribir terror, pues tiene que tener en cuenta que como espectadores y como lectores estamos ya muy vapuleados, ¿no? Es decir, ya tenemos la mirada y el intelecto acostumbrados a ver auténticas barbaridades, y no en el marco de la ficción, sino en el marco del discurso informativo, por ejemplo, ¿no? Entonces supongo que eso le pone el listón muy alto al escritor de terror.
Uh-huh. Pero yo recuerdo, por ejemplo, un libro de Murakami que dejé de leer después de una masacre de gatos, que me pareció que desde luego no tenía nada de artístico. Era, bueno, pues pura carnicería, ¿no? Igual que uno no va a un matadero habitualmente a ver arte, pues tampoco me gustaba verlo ahí en ese libro, la verdad.
Pues ahora que dices lo de los gatos, hay una anécdota graciosa respecto a uno de los relatos, uno de los cuentos de la antología que a mí más me gustan personalmente, que es el Gatomaquia, de Marc Soto. Bueno, resulta que Marc es, creo que es el único autor español que ha publicado en una célebre revista en la que se publican relatos policiales y de terror fantásticos, una revista neoyorquina que se llama El Eric Quinn Mystery Magazine, y Marc es el único autor español que ha publicado ahí. Cuando presentó este relato a esta revista, el Gatomaquia, pues se lo rechazaron porque le dijeron que contenía violencia contra los animales.
Claro, y ahí en Estados Unidos, bueno, pues la sociedad se cuida mucho más, ¿no?
Lo curioso es que no leyeron el relato con atención porque el relato contiene bastante violencia, pero no contra un animal. Si se lee detalladamente, el lector verá que es todavía más salvaje, ¿no?
Bueno, pues lo leeremos. Pablo Mazo, de la editorial Salto de Página, creo que va a publicar otro libro del autor de Plop, que ahora no recuerdo cuál es, pero me gustó
Rafael
a mí mucho.
Pinedo.
Exacto,
ahora,
me gustó a mí mucho
febrero.
Plop. Van a sacar otro libro, tienen muchas novedades. Les vamos a mandar a los oyentes a su página en internet directamente para que las vean ahí, porque hoy ya no tenemos más tiempo. Pero ya saben que volvemos el próximo domingo a las 8 de la tarde, como siempre, aquí en Radio Círculo. Y que mientras tanto, a lo largo de la semana, pueden visitar www.elplanetadeloslibros.com. Ahí estamos 24 horas del día, todos los días de la semana. Hasta el próximo domingo, como siempre, que sean muy felices.